Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, les damos la bienvenida a Guionistas sin Guión. Yo soy Josh Candia y hoy me acompaña mi queridísimo Alo Valenzuela. Hola, Alo.
¿Qué onda, Josh? ¿Cómo estás?
Y como siempre, Emiliano en producción. Hola, Emiliano. Pues bien, ya tenía rato de no estar en uno de estos, entonces ya ando un poco frío, entonces me disculparán si me tardo en arrancar. Pero estaba escuchando dos cosas. El tema de hoy me trajo a la cabeza por dos cosas. Uno, las fechas. Ya es que estas fechas como de navideñas, familiares y todo, traen una carga emocional, la cual muy, muy específica. Pero sobre todo, más que nada, me vino a la mente esto, porque está escuchando precisamente el podcast, o que yo escucho el podcast de Guionistas sin Guión, el que tuviste tú, Alo, con Natalia Beristain, sobre ruido. Entonces me llamó mucha atención una parte que hablan de ruido, que pues sí, vaya, que pues como lo platicaron ustedes, es una película, un tema muy fuerte, y todos, pero que Natalia decía que ella sentía que el final tenía que tener un final, o sea, como, no sé cómo tú lo puedes explicar tú más, o sea, como un final.
Como luminoso, creo que fue lo que.
Exacto, esa fue la palabra, que fue luminoso. O sea,
que hubiera un poco de esperanza, sí.
Justo, que tenía un poco de esperanza. Entonces me llamó mucha atención que dijera eso, porque pues vaya, sobre todo con un tema tan fuerte, que maneja ruido, me gustó mucho ese instinto de ella de buscar ese final. Y me hizo pensar en que muchas de las películas mexicanas que no son comedia, creo que no, la gran mayoría no tienen ese, o sea, vaya, no tienen esa búsqueda, ¿no? O sea, tienen esa sensación. Entonces, por eso quería hablar contigo del tema de las películas que en inglés le dicen el feel good movie, ¿no? Las películas para sentirse bien. No lo considero un género porque creo que dentro de esta categoría caen muchas películas diferentes, traen muchos historias desde comedias románticas hasta dramas pueden caer con feel good. Pero vaya, me gustaría hablar de esto porque creo que es algo que en lo personal me gusta mucho. En lo personal es el tipo de películas que más disfruto. Precisamente porque eso, ¿no? O sea, toda la premisa de una película feel good es que cuando salgas o cuando se acaba, o sea, del cine, cuando se acaba la película y acabas, te quedas con esa sensación bonita, ¿no? Una sensación chida de haber visto algo que te agradó, ¿no? O sea, que te gustó, que te divirtió, que te conmovió. Y principalmente eso, ¿no? Que te generó alguna emoción positiva. ¿Tú qué opinas del tema? ¿Qué es lo que para ti que es una película feel good?
Pues yo creo que como pasa un poco como dices, ¿no? No es un género. Ahorita que decías eso me preguntaba qué tanto se planean así las películas, o sea, qué tanto a priori se decide esta película es feel good o simplemente hay ciertos géneros que llevan a eso, y siento que es un poco como lo que también en inglés le llaman comfort food, ¿no? Que es como esta comida que comes no para nutrirte, sino para sentirte bien cuando estás triste. Y yo creo que lo que pasa con eso es que todos tenemos distintos, para todos es distinta la comida que nos hace sentir mejor cuando estamos en un momento de ánimos caídos. Y lo mismo pasa con las películas, ¿no? Para todos es distinto las películas que vemos cuando estamos de ánimos caídos y lo que queremos es algo que nos haga sentir bien. No queremos ir a lugares, por ejemplo, como a los que nos lleva ruido, que son mucho más oscuros, o también a lugares como esta otra rama, digamos, del cine mexicano, que yo creo que tiene que ver mucho pues con esta cosa de hablar de la violencia, de hablar de los temas, de temas sociales, desde un punto de vista muy crudo. Por ahí a veces está también esta pornomiseria, ¿no? Que este término que inventaron unos colombianos, si no mal recuerdo, que habla de cómo hacemos a veces películas donde la miseria se ve desde una óptica como que se celebrara casi, ¿no? No sé, creo que se celebrara, más bien como que la enfocas demasiado, la recrudeces mucho, porque eso gusta a ciertos festivales europeos, diría yo, sobre todo. Y creo que este es otro lugar completamente, que son películas que te hacen sentir bien. Yo creo que, no sé si tú tienes tus feel good movies personales, yo tengo las mías, pero también creo que sí hay, y sobre todo en una, como que recientemente yo he escuchado, y tú eres una de las personas a las que se lo he escuchado, como esta intención de eso es lo que queremos hacer, ¿no? Con esta serie o con esta película, estamos buscando esa emoción. Y por eso no es un género tal cual, porque no hay una estructura ni nada, lo que estás buscando es un sentimiento. Y yo creo que también hay matices. Hay feel good movies que son como muy, muy sencillas, muy chiquitas y no te hacen sentir emociones fuertes. Pienso en comedias así, pues muy ridículas. Acabo de ver esta de Navidad, que no me acuerdo cómo se llama, con Seth Rogen, que está muy chistosa, que está en Netflix, Una noche de Navidad, no me acuerdo. Y ahorita busco el título. Y esa creo que está en ese nivel. Y pienso en otra que para mí es como un poco feel good, que es 50-50, que también está en ese género de comedia, pero trata un tema como el cáncer desde un punto de vista muy ligero, pero sigue siendo una película que te hace llorar. Y creo que muchos de estos productos feel good pensados así, uno que yo creo que a fuerzas vamos a hablar es Ted Lasso, de pronto tienen este otro lado que también te hacen sentir tristeza y entonces no sé exactamente cuáles sean las características. Las mías personales, yo creo que es una es School of Rock, por ejemplo. Esa es una feel good movie para mí que me hace sentir bien en esos momentos.
Sí, totalmente, 100%. Y de hecho, ahorita lo que decías, sí, yo creo que yo lo pondría más que un género, lo pondría como un tono. O sea, es como el tono es feel good, ¿no? O sea, puede ser cualquier género, o
Claro.
sea, inclusive un drama, pero con un tono de feel good, ¿no? O de luminoso, pues me gustó la palabra luminoso. Porque es esa, creo que cualquiera, así como las 50-50, ¿no? Trata un tema muy denso, o sea, el cáncer, sobre todo en alguien joven y todo este tipo de cosas. Pero como maneja un tono de comedia y maneja un final como entre esperanzador y como que vaya, es como esa de la amistad y todo este, habla de estos temas, pues te deja un buen sabor de boca al acabar, ¿no? No es nada más bajón, 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 ¿no? Hace poco estaba viendo una película que me gustó mucho, no sé si ya la viste, la de. Ese nombre tiene un nombre muy, muy, muy raro. No voy a pedirle a nadie que me crea.
Ya, sí.
Sí, ¿no? No sé si ya la hayas visto. Me gustó, es una película que me gustó mucho. O sea, vaya, se me hizo muy bien hecha, está muy bien escrita. Creo que la novela, no he leído la novela de la que está basada, pero me llamó mucha atención y quisiera leer la novela ahora. Y mi único pero con esa película, spoilers para quien no las haya visto, digo, vale mucho la pena, la recomiendo, pero spoilers para quien no la haya visto, es que el final es un bajón fuerte. O sea, el final es un bajón. O sea, a pesar de que tenía humor negro durante la película, y tenía un tono bastante, no diría simpático ni cómico, pero era un humor negro, ¿no? Es un humor negro, negro, pero tiene humor. Pero el final es un final muy, pues yo creo que apegado a la realidad violenta que vive el país, bueno, el mundo, pero el país en específico, y fue, creo que para mí fue lo único que dijo, oh, o sea, como que si esa película me hubiera dejado un buen sabor de boca al final, lo hubiera recomendado muchísimo más. Y eso es muy específico mío, ¿no? O sea, yo sé que la película es una película muy, muy bien hecha y es una película que sí la recomiendo, pero no es tan fácil como recomendarte Ted Lasso, como recomendarte The Bear, ¿no? Que The Bear, a pesar de tener una carga fuerte de ansiedad y todo, siento que al final de cuentas te da un buen feeling de haber visto la serie completa, ¿no? O sea, de haber visto, sobre todo especialmente la segunda temporada. Pero creo que es eso, no sé, creo que para mí uno de los elementos principales que debe de tener una película feel good es en el final. O sea, para mí eso es algo muy importante, porque puedes tener un dramón toda la película, pero si el final te deja como para arriba, yo la metería en este tono de una película de ese estilo. Justo me está acordando también hoy de cuando estaba escribiendo Soundtrack con Humberto, que fue la película que tenemos ahorita en Disney Plus. Estábamos. Ya había un final, estábamos manejando finales, como que estábamos en ese proceso de cuál es el mejor final, ¿no? O sea, dónde acabar la película. No recuerdo si fue él o fui yo, probablemente fui yo, que le dije, oye, si acabamos en un concierto, o sea, porque era como, o sea, después de, tenemos una escena que era toda la película va sobre dos amigos que quieren hacer una banda, ¿no? Y quieren tocar. Entonces, al final, llegamos a como a un punto en donde iban a tocar en un o sea, en su escuela, y todo el mundo iba a salir de los salones. Estoy explorando el final de la película, pues si no la han visto, pues ni modo. Pero vaya, el caso es que como que cuando pensé en eso, dije, teníamos originalmente más cosas que pasaban después de esa tocada. O sea, como, tenemos como un epílogo, Y al estar trabajando, llegó el punto que dije, ¿y por qué no se acaba ahí? O sea, como que ese es el subidón, aparte es música, es una canción, es todo el mundo, toda la euforia del momento, están triunfando, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues es un buen momento para irnos, es un buen momento para dejar ahí la película. Y en lo personal creo que es que funciona muy bien. O sea, creo que independientemente de lo que les pueda a la gente gustar o no el resto de la película, creo que el final te deja un buen sabor, o sea, o mínimo te deja así una actitud así de, claro, le estuvo bien, ¿no? O sea, me divertí, mínimo, ¿no? Entonces, para mí, creo, pues, volviendo al así que específico en el tema, creo que para mí lo más importante es el final, ¿no? O sea, si el final lo cierras en punto alto, o esperanzador, o luminoso, como ruido, o es algo como que te puede dejar al salir del cine, de ver la película, como esta sensación chida, ¿no? De hecho, creo que ya hemos hablado un poco de eso de los finales, que un buen final te hace que te perdones el resto de la película. Si la película estuvo más o menos, pero al final te dejó muy buen sabor de boca, hasta la recomiendas, ¿no? Te gusta porque te cerró chido.
Sí, me acuerdo que eso dice el personaje de McKee en Adaptation, le dice como, blow them at the end o algo así, ¿no? Como que solamente necesitas un final fuerte. Pero creo que sí tienes, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en que si lo que quieres es generar una emoción, pues bonita, de confort, que de sentirte bien, creo que el final es lo más importante porque es con lo que te quedas un poco. Con el sabor de boca, ¿no? De la película. Y pienso, o sea, cuando hablabas de esto del tono, pensaba, bueno, a lo mejor sí es, sí tiene que haber comedia, ¿no? Porque pensaba, bueno, todos los géneros pueden tener feel good, terror puede tener feel good, o sea, una película. Y creo que sí, cuando son estas películas que es más bien comedia y que te hacen reír y están en en el género, pero te la estás pasando bien, creo que puede volverse feel good, y creo que hay muchísimos casos. Y creo que, pero creo que es eso, porque tiene un poco de comedia. Pero creo que en los dramas, a veces pasas, si al final hay un momento lo suficientemente luminoso, puede convertirse un drama en un feel good, que a lo mejor no es feel good toda la película, y a lo mejor el viaje que te hace transitar sí es duro, porque creo que tiene que ver con eso también para mí, como qué tanto te lleva a sentir otras emociones, pues como tristeza, enojo. Frustración, ¿no? Sensaciones, emociones más hacia el lado de de lo negativo, de lo que no queremos sentir necesariamente, pero que a veces buscamos en las películas también, creo. O sea, también creo que es importante que a veces sí quieres ver una película o puedes valorar una película que te destruye por alguna razón. Y creo que el ejemplo de No voy a pedirle a nadie que me crea es bueno porque creo que el final funciona para la película porque porque no está, no necesariamente está buscando eso, ¿no? A mí la novela es una de mis novelas favoritas, yo creo, de recientes, y este escritor, Juan Pablo Villalobos, que es el novelista, todo lo que escribe tiene como un poco un tono así, medio cómico, y en la película el personaje, y como en la novela, está haciendo una investigación sobre el humor, ¿no? Los límites del humor. Y creo que eso le da cierto sentido a ese final, porque al final es. Está viendo hasta dónde ya no llega, ya no llega ese, ya no puede seguir estirando ese tono. Pero eso definitivamente la lleva a otro universo que ya no es el universo del feel good. Y pensé también en esta película, Druk, no sé cómo se pronuncia, pero Another Round le pusieron en inglés, que es
Ah, sí.
de Vinterberg, que es una película muy rara, ¿no? Como de este personaje que muy deprimido, siento que es como la primera mitad de la película tal vez tiene un tono muy gris, muy oscuro, muy triste de este personaje deprimido, que descubre, toma la decisión de empezar a beber una dosis de alcohol, y el final de la película es muy raro porque siento que además la aleja de una postura moral con respecto al alcohol y no sé qué, y como que al final termina con alegría, ¿no? Termina con un baile, una fiesta, y este personaje haciendo una coreografía divertidísima. Y es una película, pues yo creo que está en el mundo más de los festivales y de un cine más autoral, y aún así puede contar, creo yo, como una feel good movie, porque por ese final, ¿no? Porque en el
Claro.
final le pega el clavo y te vas de la película y estás contento.
Sí, de hecho, creo que acabas de decir una de las cosas que para mí es muy obvia cuando es, y a lo mejor hasta podría ser la salida fácil que le dimos en soundtrack, pero es como el acabar con una canción, con un baile, con una cosa así como ese, porque eso inmediatamente te da obviamente una canción para arriba, ¿no? Es una canción,
Claro.
no una, no, pero creo que eso te ayuda mucho. Me acuerdo, por ejemplo, la que es una clásica para mí, es Little Miss Sunshine, ¿no? O sea,
Claro.
es una comedia drama de la Medi. Pero el final es muy, muy, muy feel good, ¿no? O sea, el final es para todo el mundo. Creo que esa película tuvo el éxito que tenía. Digo, obviamente está muy bien escrita totalmente la película, pero como que ese final es lo que hace que la gente salga y quiere que la demás gente la vea.
Sí,
O sea,
sí.
quiere que se le quiere recomendar, le quiere que sientan lo que es. Creo que para mí es importante, ¿no? Porque es como, pues entiendo lo que ahorita decías de que a veces tienes ganas de algo de bajón, o sea, algo de ver algo intenso, de ver algo. Bueno, a mí me gusta mucho el terror, de repente me gusta meterme en ese mundo del terror. Pero cada vez me cuesta más a mí, en lo personal, meterme en el lado drama intenso, drama así pesado, ¿no? O sea, como que, o sea, sí la aprecio, me gusta, o sea, se puedo apreciar el trabajo y que esté bien hecho y todo, pero batallo mucho para darle play, ¿no? O batallo mucho para ir al cine porque es algo que ya me está, ahora sí que va a sonar súper dramático, pero ya la vida es suficiente, ¿no? Entonces lo que quiero es como escapar. Digo, eso es como personal y como decíamos hace rato, también es de gustos. Pero para mí, por eso, cada que alguien me diga, no, esta película estuvo chingona, me divertí mucho, salí de que cagar. O sea, como que me den opiniones positivas de una película, me hace tener muchas más ganas de verla que eso, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca he visto la que mencionaban ustedes en el podcast anterior, en la de Come and See. Ya me la han recomendado varias veces, pero como todo mundo me dice que te destroza,
Sí.
es como, no la quiero ver, ¿no? Es como que ahí está, sé que a lo mejor me estoy perdiendo una obra de arte, pero nunca he estado en el mood como para querer ver querer ese sentimiento, ¿no?
¿Crees que ha cambiado también eso con las plataformas? Porque fíjate que a mí me pasa igual, o sea, y tengo en mi watch list un montón de películas duras que tengo muchas ganas de ver, que cuando iban a salir las estaba esperando, pero que cuando ya las pude ver, digo, ay, no es el momento. Y ese no es el
Sí.
momento, puede pasar 3 años. Y siento
Exacto.
que también tiene que ver con el acceso que luego tenemos a esas películas, porque cuando las vas a. Hay películas que también digo, si no la voy a ver al cine, ya después me va a costar mucho trabajo. En mi casa, porque cuando estoy en mi casa un domingo, pues justo, a lo mejor no tengo ganas de pasármela mal, a veces quiero volver a ver una película que ya vi 50 veces, porque eso es lo que me hace sentir mejor, ¿no? Entonces sí, creo que yo, o sea, no sé si sea una tendencia general, pero yo creo que
Puede ser,
para
¿eh?
mí como entre más veo películas en mi casa, más me pasa que estoy buscando algo así.
Tal vez sea un poco como lo que mencionabas hace rato de la comfort food o la comida, que es como en la vida normal, ¿no? O sea, de que a lo mejor una comida súper saludable y que te beneficia y te da todos los nutrientes y todo, pero dices, no, no, yo quiero McDonald's, no quiero mac and cheese, ¿no? Quiero, o sea, como que, no, si siempre viviéramos la vida nada más con pura lo que queremos. Creo que ahorita el acceso a las películas nos está pasando eso, ¿no? Tenemos el acceso a todo a tantas cosas que nuestro cerebro siempre se va por lo más, a veces digerible, a veces más o como es algo que ya vi que no, que ya sé que ya sé que me va a traer, ya sé que me va a dejar.
Claro.
Sobre todo yo lo uso mucho cuando me busco inspirarme, o sea, cuando quiero, necesito algo para escribir, o sea, como que quiero como que volver a, no sé, supongo que te pasa a ti, ¿no? De esas veces que dices tú, ¿por qué si dices ser guionista? O sea, ¿por qué quería hacer esto? Entonces, ya tengo ciertas películas que voy hacia ellas y las veo, es como, ah, ok, por esto, eso es lo que me
Esto
gusta, eso es lo que, ahora sí que sé que no lo voy a llegar, pero déjame apuntarle para allá a ver si algún día llego a eso, ¿no?
es. ¿Y cuáles son tus comfort, tus feel good movies de cajón? ¿Tienes algunas y que sea?
Sí, tengo, bueno, me gustan mucho, tú como me conoces y como conoces más o menos lo que escribo, pues todas las que son tipo los coming of age, ¿no? Todos los de los adolescentes creciendo. Entre ellas, una de mis favoritas es The Breakfast Club, el Club de los Cinco. Que también es una feel good movie porque tiene un final con una canción chida y que el tipo se acaba levantando el puño así en victoria total, ¿no? O sea, esa sensación. ¿Qué otra podría ser? Una que me gusta mucho, mucho, mucho es la de Chef, de Jon Favreau. También tiene esa vibrita chida de Yo sé que son este tipo de películas que no es así como El Hilo Negro ni es nada, pero tiene esta cosa que me hace sentir bien mientras las veo, ¿no? O sea, me
Sí.
divierten, me entretienen, me gustan los personajes. Otra que es también de mis favoritas. También tengo muchas cosas con la musical, o sea, por ejemplo, tipo Sing Street, tipo la de eso que tú haces, That Thing You Do, la de que dirige Tom Hanks. ¿Qué otras? Básicamente hay muchas, ¿no? Pero son como las que ahorita me vienen así primero a la cabeza.
O sea, como que justo, bueno, yo te decía, School of Rock es una de mis de hace mucho que no la veo, pero yo creo que durante una larga temporada de mi vida, también porque era cuando pues, la tenía en DVD y era de las que tenía al alcance. Y otra es Almost Famous, que siempre, yo creo que ya lo he dicho aquí muchas veces, pero es una de las películas que más veces he visto. Y creo que tenía que ver con otra cosa también, que era, o sea, Almost Famous, yo creo que es de estas películas que como dices, me inspiran a escribir, porque al final se trata de un chavillo adolescente que quiere ser periodista. Y yo cuando la vi dije, yo quiero ser él, o sea, como que, y cada que la veía es como, me encantaría estar viviendo la vida de este personaje. Entonces creo que también de pronto hay eso lo hace como, pues sí, como para mí a nivel personal, que esa sea una feel good movie, que no sé si lo sea,
Sí, yo sí lo consideraría.
tiene final feliz. No sé si todos los finales felices sean. Pensaba ahorita que hablabas de esto, pensaba por ejemplo en The Trial of the Chicago Seven, ¿no? Que es una película que me gusta mucho, que he visto varias veces y que sí es una película política, o sea, como cargada de diálogo, que te hace pensar muchísimo en muchas cosas, como tiene temas muy complejos de racismo, de lucha social, o sea, como históricamente, y el final que es como, no es una victoria completamente, pero es muy digno, ¿no? Para los personajes, como están en un juicio y como que confrontan al juez y hacen un último acto de rebeldía. Para mantener el spoiler a la mitad, hacen un último acto de
Sí.
rebeldía y a mí eso me hace sentir muy bien y siento que tiene que ver con cosas personales, ¿no? Como que me gustan mucho estas películas de gente medio rebeldona que termina haciendo algo y a mí me gustan mucho también películas con temas políticos y demás. Entonces, sí, no sé
Justo
cómo.
eso podría ser otra de estilo, ¿no? O sea, pues si hablamos del de comedia o musical o ese tipo de cosas que te deja como, vaya, que es obvio que va para allá. Pero como ahorita que hablabas de esta, del juicio de los siete, me acuerdo bien, por ejemplo, la de, no me acuerdo cómo se llama en español, creo que Números Imaginarios, Hidden Figures, que es de estas matemáticas afroamericanas que se suben a la NASA para hacer lo del viaje al espacio, ese tipo de cosas, ¿no? Que también es un drama, y creo que a lo mejor lo que podría englobar estas dos películas y otras más que seguro ahorita se nos ocurren, es que se confrontan a algo más grande que ellos y al final o triunfan o mínimo, como dices tú, quedan con un final digno o logran, o sea, a lo mejor no ganan o no triunfan 100%, pero se siente como un triunfo, se siente como que lograron hacer algo, ya sea un cambio, ya sea vencer el sistema o mínimo sacar la lengua del sistema, o sea, ¿no? Ese tipo de cosas, que creo que eso también es como inspirador, a lo mejor eso es otro estilo de final, ¿no? Un final inspirador que te deja así con ganas de salirte a la calle a rayar paredes, ¿no? Así, ese tipo de o de buscar el acabar con la opresión, ¿no? Ese tipo de cosas.
Creo que justo, o sea, me gustó que agregaste porque esto de inspiración o como de motivación. De pronto también siento que, o sea, me gusta que lo cerraste con salir a la calle a pintar paredes porque es como algo ahí, o sea, en donde no es una película motivacional, ¿no? Porque siento que lo que pasa también, bueno, lo que a mí me pasa es que cuando es muy evidente que la película está intentando contarme una historia que inspire a salir adelante y demás. De pronto ya no me, o sea, no se las compro tan fácil. Siento que hay esta camada ahorita con esto de las IPs, ¿no? Que todo el mundo quiere hacer historias basadas en hechos reales o en libros y demás. Y creo que hay una camada muy, muy grande de películas de gente que hizo algo, como que tuvo un descubrimiento, ¿no? Te voy a decir así varios, como la de Air, ¿no? La de los
Sí,
tenis.
sí. Esta también sí la consideraría feel good.
Ajá, Flaming Hot. Bueno, salió una de Blackberry, que esa no está tan feel good y que creo que para a mí me gustó mucho.
Dice buena.
La de Tetris, o sea, que son como estos personajes que como que inventaron algo, descubrieron algo, y siento que dentro de esa es como casi un género, ¿no? Como que casi un género muy, muy gringo, además, porque es como esta historia del sueño americano. Pero creo que depende cómo estén trabajadas. Hay veces que para mí se notan tanto las costuras que están intentando motivarme. Me pasó con Flaming Hot en particular, que dices como ya, no, o sea, no te la voy a comprar. Se siente como cuando, como un mail de estos que se mandaban en los principios del internet de historias motivacionales, ¿no? Como
Sí,
de,
sí, sí.
como historia así de, sí, no sé. Y pues ya no la compro tanto porque ya no me hace sentir bien, porque ya sé que me están queriendo hacer sentir bien.
Y supongo que es como en todo, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver los movimientos y los hilos, es como te rehusas más, ¿no? Es posible. O sea, vaya, nosotros sabemos que el hacer películas o escribir películas es manipular,
Claro.
pero es esconder la manipulación lo más posible para que no te des cuenta que estoy manipulando, ¿no? O sea, es como mínimo que si te das cuenta que estoy manipulando, hacerlo de la mejor forma posible para que digas, yo sé que me están manipulando, pero me vale madre, ¿no? Es como voy a dejarme llevar y voy a disfrutar y vámonos.
Sí, eso es delicioso. O sea, para mí es uno de los mejores sentimientos cuando se me salen las lagrimitas, sobre todo en una película que digo, ¿por qué esta cosa tan, pues no sé, una película X que es una comedia medio babosa que me divierten mucho y de pronto te llegan al corazón y es como, ay, güey, ¿cómo caí en esto? Y me gusta, como que me doy cuenta y me gusta.
Sí, y a mí me gusta mucho cuando sobre todo lo hacen de una forma no tan obvia, pero al mismo tiempo muy bien trabajada. O sea, por poner un ejemplo que no es de películas, el episodio 7 de la segunda temporada de The Bear, el del primo, está, o sea, es una cosa de las mejores cosas que he visto escritas y producidas y dirigidas y actuadas y todo, o sea, porque es muy sutil. Pero muy bueno, ¿no? O sea, es como que es muy obvio lo que están haciendo, es muy obvio el arco del personaje, es muy obvio las motivaciones, es muy obvio es muy obvio lo que te quieren hacer sentir.
Sí.
Pero es como decir, sí, pero me vale madre, yo estoy disfrutando y me la voy a pasar chido, ¿no? O sea, vaya, voy a
Sí.
comprártela completamente.
Sí, yo creo que Debre es un caso muy particular porque me acuerdo que cuando ganó un montón de premios en comedia, la gente decía, pero ¿por qué es comedia? O sea, y yo todavía no estoy seguro de por qué. O sea, quizás por la duración de los episodios, casi, casi podría decir, ¿no? O sea, como que está en ese universo, pero creo que tal vez una de las posibles respuestas es porque tiene ese tono feel good, a pesar de que es también muy agresiva, ¿no? Como visualmente y los personajes gritándose porque pues la cocina y demás. Y bueno, y luego tiene momentos cómicos como el cuchillo en la primera temporada, que son muy, muy, muy raros. Tiene un tono muy particular. Creo que yo no estoy seguro de que para mí sea feel good 100%, pero creo que tiene un poquito de eso, sí.
Es que creo que la primera temporada a lo mejor no. O sea, aunque te deja con un buen feeling al final la primera temporada. Bueno, a lo mejor no buen feeling, pero mínimo como desahogas, etcétera, ¿no? Pero para mí la segunda temporada yo sí le metería, sobre todo, o sea, a excepción del capítulo, creo que es el 6 de la Navidad, que es el más dramático, intenso y ansioso de todos. Todos los demás tienen este toquecito amable y toquito de ver a esta gente superándose y aprendiendo y siendo mejor personas y creciendo. O sea, como. Entonces, para eso, para mí sí entrarían, sobre todo la segunda temporada en este. Pues sí, le sentí más feel good la segunda temporada de The Bear que la primera.
Fíjate que eso me hace pensar en otra duda. Tienen que ser buenas personas, o sea, porque a veces nos gustan los villanos, ¿no? O sea, el ejemplo más claro, Succession, que también está en un género medio de comedia y que, bueno, a mí me encanta, y son horribles personas, todos los personajes. ¿Podría ser feel good una película que no te que tenga un mensaje, que no tenga ese mensaje positivo, o sea, que esté hablando de personajes horribles como políticos?
Pues no sé, depende mucho si estiramos la definición de feel good. Porque, por ejemplo, hay una película que me encanta y digo, mucha gente ya se ha vuelto como tóxica, pero por más que porque la gente que no la interpreta como debe interpretarla, que es la de Club de la Pelea. Esa, digo, no creo que llegue a ser un feel good, pero como si tiene un final como que te deja algo, o sea, como que te vaya, a pesar de que son personas horribles y que están haciendo algo, o sea, están haciendo básicamente terrorismo y todo, creo que sí te deja ese para arriba, ¿no? O sea, ese final, Porque al final como que quedan juntos mientras se van a sacar de la mano, mientras los edificios explotan y caen. Es como,
Sí.
va, chido.
Y yo creo que esa está en no está tan lejos de lo que se siente con el final de Trials of the Chicago Seven. O sea, como que
Justo.
hay un acto de rebeldía que te hace. Y también, y yo creo que es una película que nos gusta mucho a los hombres, y quizás por eso esta cosa tóxica de la que hablas, porque hay una cosa en lo físico. A mí me pasa, por ejemplo, con Hooligans, que a mí me encantó esa película. Y yo no soy de ver artes marciales mixtas o estas cosas en la tele, o sea, no. Pero como que hay algo con esta cosa de la violencia que creo que a los hombres nos puede llevar a un lugar de feel good. Y en Hooligans es como pues, la historia del güey que aprende a defenderse, ¿no? Y eso también te puede motivar o te puede hacer sentir bien, o dices como yo también quiero defenderme.
De hecho, ahorita que mencionas esa, digo, obviamente va por otro, no tanto por la que película en sí, pero por ahí país otro género que creo que también tiene mucho de esto de feel good, son las de deporte. Este género de películas deportivas, ¿no? O sea, entre, ya sea un Rocky, un Creed, ¿no? O sea, de que es, o los biodramas de Ali o ese tipo de cosas de box, o mismos de deporte, ¿no? De una liga para ellas, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que es lo mismo, ¿no? O sea, como creo que el deporte en sí te lleva a este, tiene como finalidad el que sentirte bien porque cuando gana tu equipo, ¿no? Cuando tu equipo triunfa y sobre los obstáculos. Entonces creo que ese tipo de películas están armadas para eso.
Sí. Ahora acabo de volver a ver esta de Hustle, de Adam Sandler, y que es como pues, de este entrenador que agarra a un chavo de las calles de un barrio en España y se lo lleva a empujarlo a la NBA. Y es muy feel good, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y aparte Adam Sandler, pues como siempre está un poco en la comedia. Bueno, y esta sí, yo creo que sí es una comedia. Pero es súper feel good. Yo creo que sí, en general las películas de deporte suelen ser historias como un poco como en este género de que te decía de los que inventan cosas, son como de los que salen adelante, ¿no? Empiezan en la adversidad y salen adelante. Rocky de pronto tiene un lado, siento que una capita un poco diferente y a mí me gustan mucho las películas de box y creo que en el box hay algunas que están en otro lugar, ¿no? O sea, como hay una que se llama Requiem por un campeón, que tiene un final súper triste, o Raging Bull, ¿no? Como que tienen un tono no tan feel good, porque siento que es un deporte que, pues sí, como que coquetea mucho con universos de miseria, de violencia
Pero
y demás, pero sí, definitivamente muchísimas historias. Y creo que a mí eso ya de pronto a veces no me gusta tanto. O sea, a mí me encanta Moneyball, hablando de otra de Aaron Sorkin. Pero creo que de pronto también ya me pasa que voy a ver una película de deportes y ya sé que va a ser una historia de alguien que se enfrentó a todas las adversidades y salió adelante.
claro.
Y como que ya la vi también. O sea, de pronto, sí, me gustan mucho, ¿no? Pero sí.
Creo que es inevitable, ¿no? Cuando vemos tantas, o sea, que ahorita retomamos, pero bueno, ahorita retomamos porque me gustaría meternos a los rom-coms, pero antes de meternos a los rom-coms, ya que mencionaste a Sorkin, ahora me salió una duda a mí. No sé, porque hace poco estaba hablando con una amiga de esta película, la de Jack Nicholson, Demi Moore y Tom Cruise, se me fue el nombre. Cuestión de honor. Pero no sé si caiga en feel good, porque siento que el final es muy bueno y te deja satisfecho, pero no estoy seguro que llegue a caer en nada. Yo no, ¿verdad? Es un drama nada más. ¿Te acuerdas cuál es?
Sí, me acuerdo. Yo creo que no. Yo también creo que no. O sea, yo creo que lo que pasa es que no todos los finales felices alcanzan el.
Sí, no, no todos los triunfos son.
Sí. Yo creo que sería simplificar demasiado a si decimos que las películas con final feliz son feel good, ¿no? O sea, creo que.
Claro. Sí, porque no sé, creo que eso tal vez sea como que el objetivo, como que una película sea feel good es porque tiene su objetivo. O sea, como que el objetivo sí es de que te sientas así o que logres llegar a esa emoción.
Sí, y yo creo que hay una cosa que a mí, o sea, cuando tú hablaste de Feel Good, yo pensé mucho en estas, siento que hay como una, no sé si es una tendencia o es algo que yo he visto que para mí es como novedoso, en donde muchas de estas películas resuelven los conflictos de una forma bastante sencilla, ¿no? Como que tú crees que algo va a ser un problema y juegan con esa expectativa y al final no lo es, y eso es más bonito que si hubiera sido un problema, ¿no? Y creo que, por poner un ejemplo así cualquiera, como un personaje va a salir del closet y crees que su familia no lo va a entender y lo entiende, y entonces, o sea, y como si nada, y ese como falta de conflicto, creo que te lleva a un tono feel good mucho más generalizado. Y yo creo que a lo mejor eso. Sí, a lo mejor dentro de los de Chicago Seven tampoco es Feel Good. No sé, es que tiene un personaje muy cómico, ¿no? El de
Sí.
Sacha Baron Cohen. Pero creo que para mí quizás tendría que ver, o sea, como que sí tendría que ser un tono un poco más generalizado para poderla clasificar así. Y creo que últimamente para mí tiene que ver con eso, con que los conflictos de pronto no explotan de la forma que uno piensa que van a explotar. Y eso es como. Es divertido.
Sí, de hecho, fíjate que ahorita hay que dejarlo apuntado para un lado, porque creo que me gustaría mucho hacer un episodio exclusivamente hablando de este tema del conflicto y sobre todo esta tendencia de la falta de, porque sí creo que en la nueva narrativa, sobre todo o siento que las nuevas generaciones ya no disfrutan el conflicto. O sea, así como nosotros, como de repente nosotros decimos que ya no queremos ver cosas muy densas, también creo que que la manera en que manejamos los conflictos tan tradicionalmente, ya no, en las nuevas generaciones como que ya no están pasando así. O sea, creo que ya no es ese. O sea, me ha tocado ver mucho. Digo, pues hablamos de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, me ha tocado ver muchos cómics de que saquen como para, enfocados a público joven, en que como que todo el cómic, pues, puede ser un cómic de Batman, por así decirlo, y el cómic de Batman en realidad es más como que Batman y su batifamilia janguean, o sea, pasándose en la casa y con esas relaciones dinámicas familiares más que tener que enfrentarse al villano y pelearse, ¿no? Como que.
Sí, es que yo creo que sí es un tema que tiene mucho que ver con el feel good. O sea, para mí, yo lo identifico así. O sea, creo que sí. O sea, le podemos dedicar un episodio completo para hablar de ejemplos, pero justo la que te decía al principio, la primera, creo que te dije que es esta, se llama The Night Before, la de Navidad, que es de Jonathan Levin. Y Jonathan Levin, yo creo que hace mucho eso. Y creo que esta comedia gringa como de Seth Rogen y demás. Pensé en esta de los niños que se llama Good Boys,
Sí, claro.
chicos, bueno, que siento que está también y tiene ese tipo de cosas. Y creo que juegan con, o sea, no es que no haya conflictos, sí hay, pero juegan con la expectativa de que algo salga mucho peor y terminan siendo conflictos. Esta de Good Boys, que es un coming of age, es chiquititito, como que, y
Sí.
si son unos niños y sus conflictos desde el punto de vista adulto, pues parecen casi insignificantes, pero entiendes lo importante que son para ellos, y creo que eso la hace muy amena, ¿no? Y con esta de Night Before me pasó mucho eso, como que parecía que, por ejemplo, por poner un ejemplo así cualquiera, como que Seth Rogen, su esposa, cuando se van a ir de fiesta con sus amigos, le da una cajita llena de drogas y le dice, como has trabajado mucho, ha sido súper chido, porque están embarazados y quiero que te diviertas, ¿no? Y es como la historia que hemos visto mil veces es la esposa que le dice, no te drogues. Y entonces
Sí,
que llegue
sí.
una esposa y le diga, toma, te regalo esto para que te liberes y como que entienda y está padre. O sea, se trata. Y el arco de ese personaje creo que tiene que ver con eso. Es un personaje que está haciendo muy bien su trabajo de papá, leyendo muchos libros, o sea, preparándose para la paternidad. Y al final lo que tiene que aprender es que tiene que aceptar que también tiene miedo, ¿no?
Claro.
Y creo que es muy como Ted Lasso, al final son personajes que están bien, que desde afuera parecen bien, y en realidad su arco muchas veces es reconocer que también tienen ese otro lado vulnerable, pero pueden seguir estando bien, o sea, pueden seguir siendo sonrientes y felices.
Sí, está muy bueno eso.
La de las tortugas ninja, la última, que están involucrados ellos también, no sé si Jonathan Levin, pero Seth Rogen sí. Tengo entendido. Yo creo que es una, o sea, no tiene nada que ver con lo que se ha hecho antes. Bueno, las tortugas niñas siempre son comedia, siento,
Sí.
pero pero esta vez la hicieron como, yo creo que en ese tono, que ellos dominan muy bien.
Y bueno, volviendo a lo que te decía de otros géneros que se prestan mucho para el feel good, creo que es este de las comedias románticas, ¿no? El rom-com. Es un vaya, creo que es el más. Entre la comedia y el rom-com, creo que son de los que más
El más directo.
se prestan al sí, más llegan o más fácilmente pueden llegar a un feel good.
Sí.
Pero fíjate que es muy. Creo que también para quienes estén trabajando en comedias y sobre todo en comedias románticas. Me ha pasado que ya había visto un par de comedias románticas mexicanas que aunque esté bien hecho, manufacturado, o sea, que está bien en general, siento como que les faltó apretar ciertas cosas para que al final sientas esa liberación o ese gusto de por, no voy a nombrar nombres, pero por ejemplo, había una de que todo iba muy bien y tiene un buen final donde la pareja se reúne, etcétera, 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 pero no hay un beso. Entonces, como que por algo ese cliché, el beso y la cámara girando alrededor, o sea, es como, o sea, para mi gusto le faltó ese momento, no
Sí.
específicamente así, porque es un cliché y sé que ya está muy visto y todo, pero también creo que hay ciertas cosas que por algo funcionan, ¿no? O sea, es como es balancearte en esa cuerda entre cómo podemos innovar, cómo podemos hacer algo que se sienta fresco, pero que al mismo tiempo cumpla con las expectativas del género o del tono.
Sí, yo creo que, o sea, la comedia romántica definitivamente, como que es difícil pensar en una comedia romántica que no sea feel good. No sé si exista. Pero creo que, y creo que es esto que mencionas, a mí me parece que está buscando salirse de esas convenciones por lo mismo, por lo que decía de las otras películas, ¿no? Porque hay una expectativa. Y es como la historia, a lo mejor el final feliz no es que se casan los personajes, pensando en nuevas generaciones, en nuevas ideas, ¿no? O sea, como que ya el final feliz de los personajes casándose, a lo mejor ya no es lo que queremos que sea lo que encuentren los personajes. Queremos que encuentren su viaje, que se descubran, pero no. Y lo difícil es cómo doy un final lo suficientemente arriba sin recurrir a eso, ¿no? Y creo que ahí es donde puede ser que esté el reto o la debilidad de algunas, pero me parece que es interesante. No sé cómo, no recuerdo ahorita cuál fue la última comedia romántica que vi reciente, porque siento que he visto más como,
Las clásicas.
sí, pero creo, no sé si también en Estados Unidos se esté haciendo como o sea, en Hollywood, se le está dando la vuelta a las comedias románticas de alguna forma. Pero creo que hay una que a mí me gusta mucho que se llama Tate This Waltz, no sé si la viste, de Sarah Polley.
¿Cómo se llama?
Take This Waltz, como es una
No se lo he
canción
visto.
de. No me acuerdo ahorita. Y también sale Seth Rogen con Michelle
Okay.
Williams.
Eres muy fan de ese rock, por visto.
Pues creo que para mí es un. O sea, si él está en una película, es una feel good movie para mí, como que es un actor que me hace sentir así. O sea, como en general, sus personajes siempre.
Sí, como esta, la que es muy divertida, la de es con Charlize Theron. ¿Cómo se llama? Se fue el nombre. ¿Eso es cuál digo o no?
No me acuerdo, como que estoy pensando, pero bueno, te cuento de la otra en lo que nos
Sí,
acordamos de
sí.
esto. Esta otra lo que tiene de diferente para mí es que es una comedia romántica en donde al final la pareja se separa, pero no hay una razón, o sea, como que la chica se enamora de otro y no hay una razón por la que no quiera seguir con su pareja actual. O sea, no hay un super drama, él no es horrible, él es chido, solo conoció a otra persona que en el momento le pareció más chida. Y creo que eso la hace una comedia romántica muy interesante. Pero una de mis favoritas, una de mis feel good comedia romántica favoritas, yo creo que es Notting Hill. Me hace reír
Claro.
muchísimo. Y creo que esa sí tiene un tono 100% feel good todo el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. O la de Harry, cuando Harry conoce a Sally, ¿no? También es
Sí,
un
sí.
clásico.
Sí.
O una que me gusta mucho y creo que es mi favorita, es la de Clueless, la de Ni Idea, con Alicia Silverstone.
Ya, sí.
Esa también es muy, muy buena.
Sí.
Ahorita que preguntabas de las modernas, así googleé rápido y las primeras dos que me salieron de comedias románticas modernas siento que son diferentes. Es, no sé, la de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson.
Ya, sí.
O sea, no sé si le consideré yo rom-com, pero bueno, sí tiene romance, sí tiene. Es una
Sí.
película de Paul Thomas Anderson, o sea.
Exacto, sí. Y sí es feel good, pero es feel good, o sea, pero no te va a sacar del hoyo, ¿no? Como que siento
Exactamente.
que es un feel good diferente. Sí.
Y la otra, no sé si la has visto, está muy buena, se llama Palm Springs, con Andy Samberg.
No, esa no la he visto.
Esa, dale, búscala, está bastante buena. Pero sí, justo creo que es eso, o sea, es como dices tú, la comedia romántica se presta mucho a estos finales felices, ¿no? Y sobre todo que te dejen bien, como a gusto con cómo terminó.
Sí, yo creo que está en definitivamente porque siempre pues, se tratan de que el amor lo puede todo.
Claro. A ver, una duda. ¿Tú consideras que las películas de Wes Anderson sean feel good?
Fíjate que estaba pensando en él justamente.
Yo estoy como en la raya. Podría ser, pero podría no ser. O sea, como que.
Sí, yo creo que para mucha gente lo son. Para mí no, la verdad. Para mí, a mí, o sea, como el exceso de perfección, a mí me gustan. Las cicatrices y
Claro.
las fallas y las heridas y como que siento que el exceso de perfección visual que tiene Wes Anderson para mí es trabajoso, o sea, como que no me hace sentir bien, pero creo que para mucha gente sí, o sea, creo que los fans de Wes Anderson sí las pueden ver muchísimas
Claro.
veces y las ven de esa forma, ¿no? Quizás también depende cuál.
Pues Moonrise Kingdom puede ser, ¿no?
Yo
Moonrise
creo que
Kingdom podría
Moonrise
caer.
Kingdom, sí, definitivamente. Y esta de la Isla de Perros para mí también.
Sí.
Pero no sé si todas. Pero yo creo que sí tiene un tono así, como que al final es un tono ligero, como que como sus personajes son, sí, como que nunca se van al hoyo melodramático. Siento que sí puede contar como feel good.
Sí, otra que estaba pensando en que ese creo que caería en la categoría como drama, o sea, también más drama, que es la de Good Will Hunting. Ese también creo que sí, vaya, es como, pues es un drama, pero al mismo tiempo es como este personaje que se supera y sobre todo tiene este momento increíble con Robin Williams, ¿no? O sea, como psicólogo, que creo que ese desahogo y ese, pues no sé, siento que te deja en buena vibra.
Sí, es como está en esa parte de las inspiracionales
Sí.
y de las que pelean contra las adversidades que luego sí tocan momentos muy que pueden ser melodramáticos, ¿no? O sea,
Sí,
momentos
claro.
de mucho azote.
Sí, otra que podría entrar en ese mismo como categoría puede ser Forrest Gump, por ejemplo.
Claro, o pasada.
Bueno, Patch Adams, exacto, que son estas como dramas con comedia, con melodrama, pero que siempre al final te dejan. Pues, a la gente le gusta, ¿no? Y mexicana, la de No aceptan devoluciones. También creo que tiene esa vibra, ¿no? No estoy seguro que llegue a ser feel good, pero mínimo que la gente le gustó y la recomendaba muchísimo.
Sí, no, yo la verdad no la he visto, pero sí creo que estaba por ahí. Estoy pensando justo si que he visto recientemente hecho en México que esté por ahí. No estoy seguro.
Déjame pensar también. Yo me ha faltado ver muchas de las nuevas, he estado como medio atrasado en ver películas mexicanas.
Sí.
O es que creo que aquí también en México hemos visto ya mucho eso, ¿no? O sea, que son o dramas intensos o comedias muy ligeras, pero muy, o sea, comerciales totalmente, ¿no? O sea.
Que yo creo que dentro de ese, de la comedia comercial, sí debe haber muchas que están por ahí, ¿no? Como porque hay mucha comedia romántica.
Sí, pero creo que a mí me pasa en eso, las que he visto, no recuerdo cuándo fue el año que vi, pero he visto algunas. Me pasa eso, o sea, que siento que vaya, es como que tienen todos los elementos, pero algo le faltó para que al final me dejaran esa subida, o sea, esa subida de emociones. Siento que las películas nada más digo que se acaban, ¿no? O sea, no tienen ese momento
Sí.
grande que te hace sentir, o sea, ya sea como el gran triunfo, a veces como que se desinfla un poco al final.
Sí, es buena, o sea, como que creo que está padre pensar en eso, ¿no? Como que necesita un final para ser así de contundente que te deje con esa sensación, que yo creo que la música ayuda mucho, como dices,
Sí,
¿no? Cuando,
totalmente. Sí, para mí la
sí.
música siempre es como un gran indicador si tienen este final grande con. Creo que no por nada uno de los géneros, una de las industrias más fuertes es el cine de Bollywood, que todos tiran con un número musical y todos bailando y cantando y todo, como que creo que ya se sabe la fórmula de que si sacas a la gente baile, baile de la sala, como que pues va bien.
Fíjate que a mí que casi no me gustan los musicales, o sea, me cuestan trabajo también. O sea, los musicales puros, pues,
Sí.
pero sí me gustan mucho las historias de vidas de músicos, creo que porque tienen un poquito esa parte sin este rollo de que canten sus diálogos, ¿no? Que es lo que
Claro.
a mí me cuesta trabajo, como que se salga de la realidad, del artificio de realidad, ¿no? Del realismo. Pero yo creo que para mucha gente los musicales son feel good 100%.
Sí, totalmente. Sobre todo lo que tienen esta vibra de felicidad, ¿no? Este tipo de. Me acuerdo ahorita, así de bote pronto, me acuerdo de la de In the Heights, por ejemplo, que es una película que también tiene mucho este feeling de triunfo al final, ¿no? De unión.
Sí, fíjate que otra de mis feel good movies es este 8 Mile, que no es un musical,
Sí.
pero a mí me encanta. O sea, yo me
Sí.
divierto muchísimo y justo termina con este acto de rebeldía, de triunfo. Aunque no está, y siento que sí tiene un tono, ahora que lo pienso, sí tiene un tono, como tiene muchos personajes cómicos y muchos momentos ligeros, aunque está en un entorno, pues barrio, violencia
Claro.
y demás, ¿no? Pero hay una cierta ingenuidad.
¿Tú crees que en México o en Latinoamérica estemos haciendo ese tipo de cosas? O sea, fuera de las comedias. O sea, porque, por ejemplo, ahorita que no hemos hablado de Ted Lasso, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los mejores ejemplos de una serie feel good. Y siento que aquí no hemos explotado ese tono.
Pues yo creo que, o sea, por ejemplo, pienso en Estación Palermo, que tiene un tono pues muy divertido y
¿Pero
ligero.
crees que llegue feel good? O sea, por eso yo sí la considero comedia, pero no sé si me deja un feel good. O sea, me
Sí.
divierte mucho, es igual como Harina, por ejemplo. Harina me divierte mucho,
Yo creo
pero
que
tampoco
Harina
me siento así como
también.
feel good.
Sí, es que es una comedia un poco más ácida, a lo mejor.
Exacto.
Y quizás eso es lo que pues es mucho nuestro humor también, ¿no? Nuestro humor es mucho de reírnos de nuestras desgracias, entonces creo que tiene que ver un poco con eso, no sé.
Una que no he visto, que solo he visto el tráiler y me llama mucha atención porque el puro tráiler me dejó la sensación que podría irse para ese lado y me intriga verla, porque no he tenido tiempo. Es una que está en Netflix, se llama Ojitos de Huevo.
Ah, yo ya la vi, sí, creo que está
¿Sí
ahí.
tiene ese tonito?
Sí, totalmente, 100%, ¿eh?
Ok.
Sí, o sea, es muy ligera.
También la de Ugly en HBO Max también tiene ese tonito, también así como.
Sí, yo creo que Ugly, muy distinta a Ojitos de Huevo. Ojitos de
Sí,
Huevo
sí.
es una sub, o sea, como 100% comedia, y muy ligera, y como además con un, sí siento que apuesta por un feel good de, pues como de hablar de temas importantes desde la ligereza y la comedia, ¿no? Porque tiene que ver con, pues, una persona ciega y una persona con parálisis cerebral. Y sí, siento que está bien trabajado el humor. Y sí, y yo creo que Ugly, a mí me gusta, me gustó mucho la primera temporada. Y creo que también, para mí sí es feel good, pero creo que no está en ese tono generalizado porque sí, lo que pasa es que como es coming of age, y yo creo que el coming of age muchas veces se acerca al feel good, y además tiene la música que está padre, pero no sé si la mencionaría completamente como feel good, pero creo que sí, pues
Que podría
también
tocar,
siento
cruzar
que
ahí.
sí, creo que esas series que te puedes maratonear también, o sea, esas series que no te cuesta trabajo echarte una temporada en un día, normalmente están en ese lugar, ¿no? Como que
Totalmente.
no te están exprimiendo el cerebro y puedes estar ahí tirado. Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo, ahorita pensando,
Sí.
empecé a pensar en mis series. Por ejemplo, a mí BoJack Horseman tiene algo de feel good, pero de pronto es tan depresiva que ya me cuesta trabajo. O sea, ya no me.
Sí.
Ya, o sea, llega un momento por ahí de la tercera temporada en donde, híjole, ya se vuelve un viaje muy duro, ¿no? Que yo creo que a Ted Lasso le podría pasar, ¿eh? Porque cada vez es más dura.
Sí, cada vez se vuelve más drama y sobre todo creo que también como que cada vez se vuelven más como, sí, eso más drama y se vuelven más más largos los episodios y se vuelve, no sé.
Yo creo que tiene que ver con que necesitan seguir profundizando en el personaje, ¿no? De pronto, el feel good tiene como, sí, no sé, como que no entra tan hondo a los conflictos internos de los personajes. Y creo que en Ted Lasso pues sí está pasando pero siempre te deja con lágrimas, pero con una sonrisa, ¿no?
Muy bien, pues no sé, creo que ya vamos cerca del tiempo.
Sí.
Creo que ya, no, como siempre, no pensé que nos fuera a dar para tanto tiempo y podemos seguir platicando otra media hora más de ese tipo de películas. No sé si tengas algo que quieras como para resumir o cerrar.
Yo creo que, o sea, al final podríamos pasar muchas horas hablando de las películas que nos gustan, ¿no? Y de las series que nos gustan. Y entonces creo que eso hace que este tema sea inagotable, porque es simplemente decir por qué nos gustan estas cosas. Pero a mí lo que me pareció más interesante creo que es este punto de hacia dónde, o sea, creo que sí hay un camino que está tomando este no género. O sea, creo que hay varios caminos y creo que este inspiracional que yo siento que se está agotando un poco, la verdad, para mi gusto, para mí. O sea, en lo personal ya he estado viendo todas estas películas de las que decía Flaming Hot, Air y demás, pero de pronto da vueltas y creo que el reto es cómo seguir haciendo esos géneros y sorprender, pero, o sea, como lo que decías de esta película que al final no hay beso. ¿No? O sea, qué convenciones te tienes que quedar y a qué convenciones les puedes dar la vuelta para quedarte en el feel good, pero poder hacer algo diferente. Y creo que
Claro.
para mí estas películas como las Tortugas Ninja o esta de Good Boys logran eso. O sea, como que le dan la vuelta a estos géneros, pero lo hacen más feel good. O sea, porque juegan con las convenciones y con las expectativas. Y creo que eso es un camino interesante que se puede tomar. Y Ted Lasso, creo que ya sabemos que somos fans, pero Ted Lasso para mí es como un caballo de Troya, como que crees que estás viendo algo súper ligero y en realidad te están
Sí.
haciendo pensar un chingo sobre tus problemas, la depresión, la alegría como disfraz, o sea, como que creo que tiene temas muy complejos escondidos dentro de un disfraz de feel good, y a mí eso se me hace otro camino muy interesante que tomar en estos géneros.
Sí, justo. A mí creo que ahorita, últimamente he pensado mucho en eso de entre Ted Lasso y The Bear, por ejemplo, que me he hallado como inclinándome hacia las series que me muestran personajes que están superando, que están tratando de ser mejores personas. O sea, como que me gusta ese digo, o sea, Ted Lasso, que el personaje de Ted es como el que más batalla para, digo, tiene su buena vibra, pero es como que el que más sufre por dentro, por así decirlo. Todos los demás personajes a su alrededor, la mayoría, fueron creciendo positivamente en todas las temporadas, ¿no? O sea, fueron como cambiando a positivo, ¿no? O sea, uno de los personajes más obvios y más cambiados fue el de Jamie Tartt, ¿no? O sea, desde la primera temporada a la última, pues es un mundo de diferencia, ¿no? De persona y cómo fueron, pues ahora sí que siendo mejores personas, ¿no? Entonces me gusta mucho también de ver la segunda temporada cómo los personajes van queriendo superarse y ser mejores en lo que hacen. Eso me gusta. Y es lo que estoy tratando de escribir ahorita una historia como en ese rumbo. Creo que por eso también traía ese tema en la cabeza de que quiero lograr algo similar.
Sí, está padre y como que es lo opuesto a series que también nos encantan como Breaking Bad o Los Sopranos, ¿no? En donde son personajes que no pueden ser mejores, que aunque intenten, lo que les está devorando es como su maldad. Y pues sí, está padre este otro. Como que de alguna forma refrescan mucho estas series que son ligeras y que hablan de ser mejor.
Pues bueno, Alo, muchas gracias por estar ahora aquí con Guión.
Gracias a ti.
Les recordamos, primero que nada, nuestras redes sociales, que son en Instagram, que es la que más utilizamos, es @colabhistorias. También tenemos en Twitter, @colabhistorias, y en Facebook, colabhistorias para llevar. Por favor, mándenos ahí dudas, comentarios, un tema que les interese que pudiéramos hablar. Siempre nos ayuda mucho a saber qué es lo que les interesa y qué podemos traerles aquí.
Y ahí viene la
Y
merch.
también Anto me regañaría. Sí, también Anto me regañaría si no menciono que ya pronto, creo que ya justo hoy o estos días se fue a ver, tenemos unas playeras, unas tazas, cosas así que pronto pondremos a su alcance para que, pues ahora sí que sus regalos a sus guionistas favoritos o ustedes mismos. a estas fechas.
Y ustedes mismos son sus guionistas favoritos también.
Exactamente, se vale autorregalarse. Bueno, pues gracias, Aldo, gracias, Emiliano. Esto fue Guionistas sin Guión y nos vemos la siguiente semana.
Hasta la próxima.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Belarim Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.